Ready Player One.
Sí, hablemos, estábamos hablando de la fruta,
¿no? Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 121. El podcast en el que Arturo cree que Spielberg hizo Jurassic Park cuando había Twitter. Porque estabas diciendo que...
Yo no dije eso.
Le tomaron una foto con un Triceratops y creyeron que era real.
Dije que hubo gente que cuando alguien... No, seguro tú lo viste. Alguien subió una foto diciendo...
Detengan la casa de los Triceratops.
Y la gente que no sabía, que no tenía idea, empezó a decir... Barbaridad y media de Spielberg. Oye, y la gente le dijo, oigan, es un dinosaurio.
Y la gente que no tiene idea y no sabe cómo te llamas...
Ah, pero ¿ya terminaste de presentar el podcast?
Ya lo presenté hace uf.
Me gané otra vez el Pete Holmes.
O sea, ¿eso quiere decir que tú, Iván, nunca te puedes ganar el premio Pete Holmes?
Pues no, o sea, la academia no se da a sí misma un Oscar.
O sea, tú eres la academia del podcast pues, de claro. Cine Premier. La AP, no, APC.
AMPAS, ¿no? ¿No es AMPAS?
Academia Mexicana.
¿Del podcast?
Academia Mexicana del podcast de Cine Premier.
AMPC.
PCP.
Bueno,
PCP.
¿Cómo te llamas?
Gracias a todos.
Sí, bye, bye. No, yo soy Arturo Magaña. Hola a todos. Por eso luego nos dicen que por eso decimos pura estupidez y media
ya
en
sé.
El podcast.
Es malo.
Pero qué padre.
¿Y tú cómo te llamas?
Yo soy Penny Oliva. Y ya no digo nada porque checo el policía del tiempo. No me va a dejar.
No, este es más policía del...
Buen
la
gusto.
Divagación.
De la divagación.
Del buen gusto.
No, es como el policía de...
Polivagación. Soy arroba checoche.
Polivagación.
Como el manual de Carreño, pero en el podcast de Checo.
Exacto. Oye, les tengo una propuesta. Antes de arrancar, les digo a ustedes, podescuchas que nos están escuchando en su casa y en su carro o donde sea que nos estén escuchando. Mándenos dónde nos escuchan. Me da curiosidad saber dónde nos escuchan.
En el baño.
Estuvieron con nosotros ayer, grabamos una pequeña cápsula de entrevista con el elenco de una película mexicana que se estrena este fin de semana que se llama El Vigilante. La película está bien padre, nos gustó, Arturo y yo la vimos. Y nos gustó a los dos.
Sí.
Ahorita si quieres hablar más ya, nada más quiero decir que al ratito va a haber una entrevista con ellos. Y el otro aviso que quiero dar es de Ready Player One. Ahorita vamos a hablar porque esa es la grande de la semana. Vamos a hacer dos cosas. Vamos primero a hacer una conversación de unos 10 minutos de sin spoilers. Y después ya nos metemos a los spoilers. Y ese cachito con spoilers lo dejo al final del show para que quien no la haya visto pueda escuchar la parte sin spoilers. Y quien ya la vio se quede hasta el final para escuchar.
Claro. Oye, pero no sería yo aquí así disrumpiendo con el plan, pero ¿no será mejor dejar la parte de spoilers después del fin de semana para que la gente
no.
pues vaya el fin de semana y la vea?
No.
Porque
no,
pero
es que estrena hoy en la noche.
Ya estrenó. No,
película.
Pero no importa, se queda ahí.
Pues, y además, exacto.
Que, bueno, si amigos, yo era el paladín.
Si lo están escuchando el 15 de septiembre, feliz fiestas patrias.
Sí. O sea, no, no te pero, calmas un poco.
Pero lo que creo que también, o sea, la gente le puede poner play.
Sí,
le pausa.
Ponen... A lo que me refiero es que si solo son 10 minutos de comentar sin spoilers es muy poquito.
Bueno, 15. 12 y medio.
Bueno, 17.5.
Bueno, es que en tiempo radio sí es bastante. Ok.
Pero esto no es radio, es podcast.
Pero es radio.
Y vamos a hablar de Watchman, ¿no? Así se llama Vigilante en español. En inglés, Watchman.
Watchman.
No,
The Watchman.
Si le buscas, en IMDb le puse El Vigilante y como a veces te adivinan los títulos en español, me salió la de Joseph Gordon-Levitt, la de The Night Watch. ¿Se llama Night Watch? Una que es un...
The Night Watch, sí.
Es un janitor que trabaja limpiando los pisos.
Sí. Oye, yo también quiero... La semana pasada tuvimos el podcast con Isa López. Uh-huh. Increíble, pero como hablamos con Isa, no hablamos de Florida Project y yo sí quisiera hablar de ella. Porque sí.
Pues si quieres, vale, empezamos con esa. Si quieres, empieza con esa.
¿Ah, sí? Sí. Yay. The Florida Project, amigos.
¿Quién más vio tú?
Yo quería hablar del episodio 8 de Star Wars también. Digo, no puedo hablar.
O sea, es
viejas.
Una semana después, te calmas. Bueno, hoy andan con el tiempo.
Esa sí sigue en cines.
O sea, te calmas un poquito tus ínfulas.
Ya, empieza a hablar de Florida Project.
De Florida Project, a mí, bueno, a Chico también le gustó mucho. No soy la única.
Tú también la viste. Okay.
No me dejé sola.
No soy la única.
No, entonces yo tengo una pregunta para Sergio, porque tu respuesta no la quiero saber.
No me puedes dar la palabra y luego quitármela.
En un rango de es que yo estoy seguro que esa película es... ¿Cómo se llamaba? Honey My Bunny 2.
Ya. American Honey.
American Honey. Sí. En un rango de American Honey a algo que sí me interesa, ¿dónde queda esta?
No, está más lejana de American
¿Sí?
Honey.
¿Sí? Sí. Es que a mí me da la impresión que es American Honey 2.
O sea, sí tiene similitudes con American Honey, American las cuales voy a decir, aunque
no,
checo,
trata de algo, que... Florida Project. Sí,
American
hay
Honey
argumento.
También. Hay historia. O sea, te recuerda por el mundo en el que viven. más que nada. O sea, y por la forma en que encontraron a la actriz protagonista, que también en el caso de, ¿cómo se llama? El director de American Honey. Se me va. Pero ajá, también encontró, son como actores no profesionales.
Excepto Shia LaBeouf.
Exacto. Y aquí en este caso, excepto William Dafoe. Claro. Pero bueno, The Florida Project es William. La película de Dafoe. William. De Sean Baker, a quien recordamos por su película Tangerine, que fue su ópera prima, y que causó revuelo en su momento en Sundance, porque la vieron la gente de la función, y al final fue, bueno, y esto lo hicimos con un iPhone, ¿no? Uh-huh. Y fue el que elevó justo los iPhones y demostró que se podían hacer cosas con esas herramientas, ¿no? Cosas de calidad, ¿no? Nada más cosas así. Uh-huh. Y justo esta película la hizo, y él lo ha dicho, como para que la gente viera que no era nada más el chico que hace cosas con iPhones. Entonces, yo creo que lo logra muy bien. Él y su co-guionista, que ahorita se me va el nombre, ahorita se los digo, que también trabajó con él en Tangerine, se unieron a Alexis Abe, el mexicano fotógrafo, que trabajó con Fernando Henke.
Y con Regadas.
Ajá. Y de verdad hacen una película bien bonita.
Porque además, perdón que te interrumpa, pero no solo... No lo hizo con iPhone, se fue mejor, sino se fue al otro lado extremo completo. Se fue a 35. Se fue por completo
y ahorita nos da unos atardeceres. Pero bueno, lo importante es que se va a estas periferias de Disney World, ¿no? Está la magia ahí, pero en la periferia están estos moteles en donde viven personas pobres, o sea, desplazadas, que no tienen casa. Él se fue a uno de estos hoteles a observar esta situación, decidió filmar en uno de ellos. Y lo que presenta es la historia de... Un poco de una madre y su hija, que prácticamente son dos niñas, porque tú ves a la mamá y Jesus Christ, ¿no? Sí. El único adulto de todo ese hotel es William Dafoe, que es el administrador del hotel y actúa como si fuera el papá de todos, ¿no? El asunto es que sí te manejan, o sea, lo que hace Sean Baker es, por medio del lenguaje cinematográfico y con imágenes, no necesita nunca decirte... mediante exposición, mediante diálogos, los contrastes que se viven en esa película. O sea, que es estas personas que viven al ladito del lujo, del paraíso, de la magia, y viven de los remedos un poco de eso, porque alrededor está la venita de los siete enanitos, y está que son como cosas, ¿cuál es la palabra en español para taqui? Medio vulgar zonas. O sea, que
¿como
sí
kitsch?
Que son como kitsch, que se están aprovechando un poco como de Disney World para poner tu tiendita del mago no sé qué. Ellas viven en ese mundo, ¿no? Entonces es un poco como eso por un lado. Y por el otro, Sean Baker te cuenta esta historia a través de la mirada de los niños que viven en ese hotel. A través especialmente de la hija de esta madre, la niña se llama Mooney. Es una niña chiquita que primero le quieres aventar un zapato porque de verdad es malcriada como nadie que yo he visto. O sea, como que sí le quieres dar cachetadas, pero pues es el mundo en el que viven. Y un poco la película está construida de las aventuras que viven estos niños, un poco como la pandilla, como si fuera Tom Sawyer. Hay algo de Mark Twain ahí. Y entonces queda en esta categoría de películas que te muestran cosas... pues la verdad tristes, como es esta situación de estas personas, mediante la mirada mágica, por decirlo así, de los niños. Y ese creo que es el logro de la película.
Que aparte, ¿no?, empieza con la canción esta de Celebration, ¿no?
Y aparte empieza con Celebration, The Cool and the Gang. Ay, ¿podemos ponerla al final?
Podemos.
Uy, me encanta esa canción.
Mientras me acuerde.
Y William Dafoe está increíble, ¿no?
William.
Sí, Checo.
Sí, William Dafoe lo hace muy bien. Sí, él estuvo nominado, ¿no? La película no estuvo nominada. Yo habría quitado Lady Bird y habría puesto a The Florida Project.
Sí, está un poco larga, ¿no?
No sentí que estuviera larga la película. O sea, la verdad es que sí hice un double feature el día que la vi, porque fue primero The Florida Project y luego Three Billboards. Y...
Híjole.
¿Se complementan bien?
Un poquito, no da tanto.
¿Terminaste destruido, Checo, entonces? No, emocionalmente.
Creo que no. Pero no sentí que estuviera así larga la película. O sea, creo que la duración estuvo bien. Y obviamente a mí el final fue el que me voló la cabeza.
El final es increíble.
Sobre todo tanto en el aspecto técnico como en el aspecto, digamos, narrativo. O sea, no, obviamente no vamos aquí a spoilear el final. Pero si hay una amputación de brazo de una niña. no hay eso. Pero sí es una cosa así, wow. O sea, Cindy...
Te robó el corazón.
También la vio y sí, también dice que el final fue... O sea, creo que todo el mundo...
Casi lloras.
...que ha visto Florida Project sí dice que el final es una cosa... ¡buah!
Casi lloras.
Y nada que ver con Florida Project, pero de verdad, la gente tiene que saber que cuando estás hablando con Checo de una película, de repente así te dice. Porque te está hablando de la película y dice, por ejemplo, y cuando Helen Mirren se desnuda, y entonces tú, ¿qué? No es cierto. Entonces, es increíble, la verdad, hablar con Checo de películas. Te mete spoilers que no sabes, que no son ciertos.
Nunca sabes cuándo, es Miss Direction.
Ajá, vas a estar esperando así el desnudo de Helen Mirren.
Y te voy a decir, sí cabe American Honey en esta plática, porque...
Híjole.
Lo que sucede es que ellas viven en el mismo mundo. No me vas a quitar la palabra.
No, es que debería tener efectos de sonido para cada vez que digas American Honey ponerle...
Mira, shot cada vez que hablas de América.
O sea, viven en el mismo mundo. O sea, es esta llamada América profunda. Y lo que sí sucede en ambas películas es que es muy interesante porque en ambas películas te muestran a esta América profunda, a estos estadounidenses pobres, rednecks, uh-huh. ¿no? Que son marginados. Te los muestran tanto en American Honey como en The Florida Project como niños perpetuos. Ajá. O sea, como sin un gramo de responsabilidad de sus vidas, viviendo como en la vida loca, muy inconscientes.
Debe haber algo de realidad, de realidad en eso, porque no son las únicas. En general, Florida Project, American Honey, todas las de Harmony Korine, que también están situadas ahí, incluida Spring Breakers y Gummo y toda. La otra del muchachito que era la gran estrella y no volvimos a saber de él. Beasts of the Southern Wild, una niña maravillosa. Sí. Como que tienden a tratarse de gente que no es responsable, o sea, que justo están. Sí. Algo de realidad debe haber en.
Sí, y lo que tienen también en común de Florida Project y American Honey es que te los demuestra, aunque Checo dice que de Florida Project sí tiene una historia, la verdad es que tampoco es una historia muy, muy convencional, o sea, realmente es una serie de aventuras de los niños.
Creo que cambia cuando sucede algo.
Es de situaciones, es una historia de situaciones.
Pero sí sucede cuando.
Sí empieza a suceder algo.
Y ya, pero, ahí ya te deriva. O sea,
exacto, pero es todos. Casi hasta el final.
No, es a la mitad.
No.
Sí, yo hasta...
Yo la vi ayer. No, no es no, pero...
Yo tuve que regresarle a ese momento. Y cuando digo regresarles, porque la fui a ver otra vez al cine. Y sí, o sea, lo conté y dije, a ver, ¿en qué momento? A la mitad.
Le gritaste al cácaro que le regresara.
Ajá, exacto.
Sí, es muy sutil. O sea, el asunto es que sí hay cierta dulzura en la forma en la que te muestran o sea, no es con tremendismo, no es no son crudas, o sea, son emotivas, pues. Y las dos tienen como un dejo de dulzura y a través de las cuales te meten a este mundo, ¿no? Te hacen que sus personajes te importen, usando como un poco de dulzura y ternura, en este caso por los niños y en American Honey por otras cuestiones. Eso es lo que creo que está padre. Y lo que también creo que está padre es que Sean Baker otra vez, o sea, como en que en Tanger siempre se mete como a los lugares, encuentra los lados marginados en donde creemos que no los hay o donde no son muy... O los lados marginados que están al lado de algo tremendamente paradisíaco, como, uh-huh. como lo en Tangerine sucedió con Hollywood, nos retrató con la historia de estas dos mujeres transgénero, nos retrató otro Los Ángeles, otro Hollywood por completo. Y aquí es igual, nos está retratando otro Orlando. O sea, como que sí encuentra...
Que no te imaginas
tiene
que
esta
existe,
sensibilidad
¿no?
para los contrastes. O sea, como para encontrar estas historias marginales al lado de cosas glamurosas o paradisíacas. Y ya. Pero vayan a ver, amigos. Está muy padre.
El proyecto Florida. Sí. Para que si la quieren llegar a pedir en español. ¿Qué más estrenas? Ay, pues sí, antes es que quiero hablar de... Bueno, no, si quieres, hablamos del Vigilante después de escuchar la entrevista. Vámonos con Ready Player One ahorita.
Uh-huh. Okay.
¿Te parece? Uh-huh. Ready Player One, la nueva aventura de Steven Spielberg basada en el libro de Ernest Cline sobre unos muchachos que viven en un... futuro casi distópico, no, es un futuro distópico en el que prácticamente toda la sociedad pues pasa todo el tiempo dentro de un sistema de realidad virtual que se llama Oasis. El dueño de Oasis se muere y deja tres pistas guardadas entre su mundo de Oasis y el que las encuentre será el dueño del sistema.
¿De la discografía de Oasis?
El que
¿De
es
los
que
hermanos Gallagher?
Me distraje porque me acordé de la rima esa, el presidente de Constantinopla, el rey de Constantinopla... ¿No se acuerdan
caer,
de eso?
Se va a caer. ¿O es
el que logre, el que lo logre desconstantinopolizar?
No sé por qué me están volteando a ver a mí.
Es que es el rey de Parangaricutirimícuaro.
Eso, no sé qué es.
¿Por qué Constantinopla? Chimchimenea.
Pues creo que yo me la sabía así. Bueno, pero fíjate, qué curioso que está. Estamos ahorita haciendo referencias a muchas cosas, porque justamente la película, o el libro más bien, una de las grandes cosas que hace es que hace referencias a todo, porque en este mundo virtual la gente tiene la oportunidad de inventar pues lo que quiera. Entonces hay gente que anda en el DeLorean, el principal, que lo interpreta Ty Sheridan, anda en el DeLorean. Se ve fragmentos de segundos en la película, se ve la nave de Serenity, el Firefly, sale Harley Quinn, sale Batman y todo. Entonces ese es como uno de los atractivos más grandes. ¿Qué les pareció Ready Player One? Acuérdense que esta parte es sin spoilers.
Yo puedo resumirla sin spoilers. Cuando la vimos, estábamos en este orden de asientos. Penny, con su monóculo, Checo y yo. Y entonces yo volteaba cada 30 segundos a decirle a Checo, ¡esto está increíble! A mí me encantó. O sea, la verdad es que yo sí la disfruté muchísimo. Quizás en ese momento estaba como muy maravillado, muy... No sé, pero sí es de las que más me ha gustado de Steven Spielberg. O sea, sí es como una mezcla ahí extrañísima de cosas que a todos nos encanta y que aparte están muy bien conectadas, están muy bien montadas en la historia. Y no es nada más como para que vayas y te sientes a ver qué es lo que encuentras. O sea, no es un libro de Wally en la pantalla así de a ver qué encuentras, ¿no? Sino más bien siento que
estoy casi seguro que hay partes en las que le paras.
Pero no nada más es eso, sino que a mí me gusta mucho que realmente sí te mete en un videojuego. O sea, yo sí sentí la foto, la tecnología con todas las herramientas que tenía Spielberg, sí nos metió realmente a Oasis. Y bueno, no quiero decir más porque no quiero spoilear nada.
Qué mágico.
Creo que igual y deberíamos como de campechanear esto, o sea, primero tu opinión y después la opinión de alguien que pues que le gustó pero que le encontró varias cosas. Así que pueden decidir una batalla entre ustedes, Iván y Penny.
No, o sea, la descripción que diste es ella, no yo. Hay que hacer la acotación que Arturo no leyó el libro, Sergio sí lo leyó y Penny y yo sí lo leímos. Uh-huh. Entonces, hay tres personas que lo leyeron, una que no. ¿Y cuál es tu opinión, niña?
Penny.
No, que vaya Checo.
No sé, yo ves que siento mal porque no leí el libro.
Que si fuera un juicio, o sea, primero es el declarado inocente y luego pum, vámonos contra el culpable.
Mira.
Pero si es así rápidamente, porque esto es sin spoilers, a mí también me gustó mucho. Sí la disfruté. Obviamente sí, al leer el libro encuentro que hay cosas que cambiaron mucho. No sé si mi perspectiva de cómo pude entrevistar a Ty Sheridan, a Olivia, a Steven Spielberg, a todos ellos hace como un par de meses.
¿Y están los videos ya? ¿Mañana van? ¿El jueves ya están disponibles en el sitio?
No, los videos no están. Va a estar disponible una nota porque
El video que estabas haciendo de...
Ah, no, está un mashup de las películas de Steven Spielberg. Ya va a estar disponible el día de hoy. Ese. Bueno, hoy miércoles. Y si es día patrio, pues ya desde hace mucho. y ya, pero sí, o sea, no sé si fue mi entrevista con ellos, pero al final creo que también, y al hacer el artículo en la revista de marzo, lo mucho mucho que decían es, sí, es diferente la adaptación porque es imposible adaptar un libro de 300 y cacho páginas y en audiolibro dura 15 horas. Es imposible. Uf. Es imposible hacerlo en algo de 220. O sea, no podemos ponerlo todo. Entonces sí tuvieron que hacer muchas cosas. Y creo que me pasó lo que muchos pecan así de que lees algo y, o sea, lees El Señor de los Anillos y esperas ver así a todos los personajes y no los ves. O sea, creo que yo no esperaba exactamente todas las referencias ni que fuera igualito ni nada. Simplemente iba con expectativa de conteo de a ver cuántas veces me iba a sorprender y sí me sorprendió bastante. Me quedó a deber como un par de cositas, algunos cameos ahí de Minerva X, que es la como novia de Mazinger Z. Pero ya fuera de eso, sí, a mí me entretuvo. O sea, a mí me entretuvo y sí entiendo también el punto que van a decir ustedes de quizás la profundidad en los personajes. Ahí falló un poquito, pero fuera de eso, a mí me gustó.
Yo no tuve problema con la profundidad de los personajes. Bueno, si quieres, di tú, pero tú tienes...
Ya está poniendo su monóculo, Penny, en este momento para
hablar. No, es que no es cosa de monóculo, es cosa de que... Es que el libro está bien padre. El libro tiene cosas...
Sí, pero, esto es el sombrero de copa. Tú mismo lo has dicho. Una obra tiene que existir por sí sola. Así hayas leído el libro, sí, o no, 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 sí, tendría por qué afectarte en ese sentido.
Absolutamente. Solo hay muchas cosas que a mi parecer cambiaron de una forma en la que no era necesario cambiar, y no creo que... Yo no siento que haya sido en beneficio de la historia que estaban contando.
Sí, yo estoy de acuerdo ahí en un par de cosas. O sea, yo sí tengo el mal del quien leyó el libro y lo puedo, ¿saben qué? Soy honesta y lo puedo confesar. Sí tengo el mal de quien leyó el libro y la adaptación fue como de, ¡ay! No me hizo sentir lo mismo que el libro. Pero también entiendo que una película tiene que subsistir por sí misma y encontrar su propia forma y ser, al final es una adaptación, ¿no? Es lo que se hace. Pero, como dice Iván, a veces yo también sentí que en cuestión narrativa, como de guión, había cosas que pusieron no necesariamente en beneficio de la historia que estaban construyendo. Como, por ejemplo, lo que hablábamos de los personajes. En el libro, estas personas que concursan con ay, ¿cómo se llama el personaje?
Parcival.
Con Parcival. Son sus competidores también, ¿no? Sí se empiezan, sí por ahí hay alianzas entre ellos en cierto punto, pero al principio son sus competidores. Y son sus competidores y hay tanta adrenalina en el rally porque todos son listísimos. Todos saben absolutamente todo de este creador, de la cultura pop de los 80. La niña Artemis es la más inteligente. O sea, ella de hecho le tiene que explicar a él muchas cosas, y a los demás. O sea, y en la película no los presentan así, son como sidekicks raros, porque a fin de explicarle al lector lo que están haciendo, usan esta herramienta de agarrar a uno de ellos, que se supone que también son expertos, para explicarles a ellos algo que ya deberían de saber.
Como exposición.
Entonces, porque la película usa esos truquillos. O sea, como que está llena de trucos que entiendo perfecto, pero que a mí sí me afectaron en mi experiencia, porque obviamente en el libro sucede diferente. No es tanto como que yo quisiera que el libro fuera exactamente igual, porque sé que no se puede, sino que la esencia de las cosas, pues se rescatara un poquito y no se usara en detrimento de la propia historia, porque, o sea, como que era muy evidente que necesitaban herramientas y fue como de, se fueron muchas veces por salidas fáciles, o sea, como por Deus Ex Machina y Technobluff, o sea, que de pronto había conflictos que se solucionaban porque, ay, sí, es que aquí tengo esta tecnología y yo sé hacer esto, o sea, es el Technobluff, que no hay forma como de... Es una herramienta fácil para crear un conflicto o para salirse de un conflicto.
A mí
siento
que
esas cosas pasan. Pero, dicho eso, porque es que me hiciste hablar de lo negativo primero. Yo iba a hablar de lo positivo primero, pero...
Yo no hice nada.
Dicho eso, creo que tiene cosas muy, 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 muy impresionantes. Mucho. O sea, como un truco, trucos de magia que sabes que son trucos, que a lo mejor la narrativa, lo que sea, pero que sí te vuelan la cabeza. O sea, visualmente sí te vuela la cabeza y sí hay una parte de ti que dice, no tengo idea de cómo hicieron esto y no tengo idea cómo Steven Spielberg puede salirse con la suya con este tipo de cosas. O sea, sí hay cosas muy impresionantes.
A mí, o sea, justo de las cosas que no me gustó es que siento que cambió mucho la esencia de la historia que se cuenta en el libro, porque el libro es 80% vamos a resolver esto. La película es 80% escapémonos de estas personas que nos están persiguiendo. Ese cambio... Entiendo por qué está ahí, porque es mucho. Va a funcionar con un público mayor. Hay que escondernos del malo, que, puta, ¿cómo resuelvo Tetris? ¿No? O sea, lo entiendo. Pero como fan, como persona que conoce de las cosas de las que están hablando y que conozco el libro, a mí se me hizo mucho más emocionante intentar averiguar las pistas con ellos que verlos escaparse de algo, porque esa es una historia que sí he visto antes. He visto antes a gente escapándose de un malo. Nunca había visto, vamos a resolver este acertijo. Y hablando de adaptaciones que son muy similares, a mí me recordó mucho a The Martian. Misión Rescate. La de Ridley Scott con Jessica Chastain y Matt Damon. Con Matt Damon es el principal.
Sí, Matt Damon, el protagonista de We Bought a Zoo.
El marciano.
El libro de The Martian, de Andy Weir, es también muy técnico. Es muy técnico. Es una aventura de matemáticas, de resolvamos este problema.
¡Guau! ¡Qué emoción!
Y es muy
emocionante. Nadie
es
que nunca.
Es muy emocionante. La verdad es que sí lo es. Y la
ay, a mí sí me emociono.
La adaptación que hicieron al cine es muy apropiada porque es también Matt Damon resolviendo cosas. Y es completamente diferente en el sentido de que pasan cosas muy diferentes, porque lo mismo, en la entrevista que hizo Sergio le decían, no puedes poner en una película a un tipo jugando Pac-Man media hora. Tenemos que el resultado de lo que sucede en el libro cuando gana Pac-Man, aquí lo vamos a hacer de otra forma. Y lo hicieron bien. Ese tipo de adaptaciones la tienes que hacer. Y en The Martian creo que lo hicieron muy bien. O sea, resolvieron todas las cosas técnicas que hace el personaje en el libro de una forma muy emocionante sin quitarle la esencia. Y la esencia es...
¿Cómo resolvemos cosas?
La esencia de The Martian es I'm going to science the shit out of this. O sea, a partir de ciencia me voy a salir de esto. El libro de Ready Player One es a partir de nuestra obsesión con la cultura pop vamos a ganar esto. Y aquí yo no los vi obsesionados con la cultura pop. Incluso...
Claro que sí.
Yo no, porque...
Solo él y más o menos.
Y es que incluso hay una parte que cuando entremos a spoilers lo voy a decir con todas sus letras para que me entiendan. Hay una persona que dice, ay, yo no he visto eso. La película más popular de la historia se atreve a decir, yo no he visto eso.
Y sobre todo él es experto en
cultura. Y en ese momento me quise salir. Pero háblenos. Pero fuera de eso, está muy emocionante.
No, pero ¿sabes quién está muy bien?
No, miren.
Mi analogía, espérame, déjame terminar mi idea. Y después va ella y después tú. Mi analogía es que hice en la mañana y me encantó. Imagínate que yo soy mexicano y vivo aquí en México y conozco los tacos y voy al farolito y a los de la esquina y a los... ¿Cómo se llaman los que les gustan? Chupacabras. O no sé. Voy a pero los aparte, tacos.
Imagínate, ¿no?, que yo sí, soy que mexicano.
Y que vivo en México y que cuando hablas de tacos hablas del farolito primero. Híjole, Iván, sí, bueno, te estás oyendo muy snob. No importa. Pero bueno.
El punto es que he ido a eso, ¿sí? Y esos lugares, incluso el farolito, son mucho más auténticos que un Taco Bell. ¿Sí? Entonces imagínate que yo soy mexicano y conozco eso. Y tú eres americano de Estados Unidos y le encanta la, entre comillas, comida mexicana porque va a restaurantes Tex-Mex y a Taco Bell. Y entonces yo te volteé y te digo, ay, sí, qué padre que te guste la comida mexicana, pero no realmente conoces la comida mexicana. Así me siento yo hacia la gente que le gustó Ready Player One sin leer el libro. Es como que, ah, pues qué padre que te gustó. Sí, está
ay, qué
está
feo
bonito.
Eres.
Pues mira, sí. Pero mira, no. Volviendo.
Vi a Cindy llorando porque
no.
También le dije.
Entrando al tema, entrando bastante, o sea, de entrada, algo que tú has dicho un millón de veces y ya te lo dije ahorita es, no puedes juzgar a una película basado en que ya conoces o no un libro.
Sí.
A mí me gusta mucho leer los libros que van a llegar a las películas. Este no lo he podido leer y yo les puedo decir que a mí, sin haber conocido toda la historia y quitando todos estos prejuicios, haciéndolos a un lado, a mí me gusta mucho. Yo sí sentí que es una aventura, yo sí sentí todas las referencias a la cultura pop. Quizás el personaje este que dice que no ha visto esta película tan importante ayuda como a mantener la comedia en ese momento, que es bastante interesante. Y lejos de eso, yo sí sentí como una obsesión de todos los personajes por todo lo que se hizo en los 80, al punto que hay un comité de gente que sabe de los pies a la cabeza todos los juegos, todas las películas, todas las series, toda la música, y que hay como expertos que están tratando de adivinar
ellos
las
parece
cosas.
Que saben más que los héroes.
Exacto.
No, porque si los héroes saben perfectamente todas las cosas porque lo han conocido toda la vida y se nota. Eso yo jamás, en ningún momento me sentí yendo con un personaje que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Hay muchas cosas de la película que o algunas referencias que quizás yo no entendí tanto porque no fui de esa época. Sin embargo, me gustó la forma en que lo explican y la forma en la que te hacen entenderlo. Lo que a mí también me llamó mucho la atención que hace no la película nada más para un sector de gente que vivió en los 80, sino que te da la posibilidad de que tú seas de donde seas, de la etapa en la que hayas vivido, lo puedas disfrutar bastante. Por ejemplo, la serie esta de Netflix que está basada en los 90, ¿cómo se llama?
Everything Sucks.
Everything Sucks.
Que apesta como su título, que literalmente hizo nada más la serie para esas personas y si tú no viviste en esa época, ya te chingaste y ya no sabes absolutamente nada. Aquí yo sí sentí que Ready Player One lo que hizo Steven Spielberg fue, ok, tú viviste en los 80, te va a encantar. Tú que no viviste en los 80, también te va a encantar. Y tú que no te interesa nada más que las aventuras y las persecuciones y demás, te va a encantar también.
Sí, estoy de
excepto
acuerdo.
Que no pensó en los que leímos el libro. Ajá. No fue como de tú que leíste el libro, no, te va a encantar.
Pero es que está cabrón, pues porque también. Cuando tú lees un libro, tú te vas haciendo tu película en la cabeza. A mí, por ejemplo, el sexto libro de Harry Potter, el del Misterio del Príncipe, es mi libro favorito de toda la saga. Y cuando fui a ver la película, fue la peor película que vi de toda la saga.
Sí.
Porque te vas haciendo tú la película pues en tu cabeza si conforme la vas leyendo. Y sí, entonces pero, cuando ves algo, dices, ota, yo lo hubiera hecho
pero
distinto.
Es que hay cosas.
Pero, por ejemplo, yo lo que dije fue que... Sí, por un lado, Sí tengo ese, pero como película yo también siento que tiene errores. O sea, sí, como película del guión. O sea, en cuanto a guión, tiene errores. Pero bueno, ya dije cuáles creo que son. O sea, no es tanto porque haya leído libros, sino como película sí siento que tiene muchos Deus Ex Machina, por ejemplo. Pero lo que iba a decir, ya para no decir, para sí, pasar a la parte positiva.
Pobre Ready Player One, si fuera un niño estaría en la esquina llorando.
No, lo que yo iba a decir es, Simon Kinsey está súper bien. Mark Rylance está increíble. Mark Rylance bueno, es el siempre. Que hace de James Halliday.
Sí.
Él sí lo hace. Él, porque la parte de la... Me gusta más, y creo que es un consenso, ¿no? Que a la gente le gusta más lo que está pasando en Oasis que lo que está pasando con los chavos en la vida real. Porque la película, sí, claro, de cierta forma está dividida, sí, en dos, porque están los avatares y luego están los chavos en la vida real. Y la historia de la vida real es un poco más aburrida que la de Oasis, porque obviamente no tiene como todo esto que tiene Oasis. Pero en esa parte creo que el que sí está increíble es Mark Rylance. O sea, con sus pocas apariciones que tiene, porque obviamente pues es el aparece como un recuerdo o como dentro de la Oasis. Me gustó muchísimo. Y creo que pudo haber sido un personaje súper estereotípico, súper Sheldon, súper, ¿sabes? Me gustó muchísimo. Él es increíble, la verdad, que siga trabajando Steven Spielberg con Mark Rylance.
¿No? ¿Algo más o ya pasamos a spoilers?
Pues creo que pasamos a spoilers. Nada más puedo decir que a mí, o sea, yo leí El Hobbit y se me hizo un libro bueno, entretenido, está cotorro. Las películas, o sea, fue un error dividirlas en tres. Y como películas, yo sí veo que su error es que están largas y eternas y no tienen ese espíritu del Señor de los Anillos. En Ready Player One yo no iba ya casado con la idea, con esto de, es que ese libro, como tú fuiste, Arturo, con Harry Potter 6 y no sé qué.
Pues es que no había como no. Harry Potter yo también, ajá, sí. Me pasó lo mismo.
Yo leí Forrest Gump. Y es una porquería,
pero todos los demás de Harry que yo leí que iba a ver la película, nunca sentí como esta decepción de...
Yo leí la Biblia y todas las de Aronofsky me están gustando.
No, sí te están gustando.
Pero sí creo que hay que tener como... Digo, la gente que igual ama... O sea, por ejemplo, digo, no es el mejor ejemplo del mundo, pero yo amo los libros de Dan Brown. Y fui a ver las películas y no me parecieron tan malas. O sea, por ejemplo, la de Ángeles y Demonios, a mí me gustó mucho. Es una aventura, una persecución y demás que la supieron adaptar bien.
¿Cuál es como la mejor adaptación así para ustedes que han visto?
Pues es que...
O sea, que hayan dicho, la adaptación es mejor que la película.
Forrest Gump.
Sí hay casos. Forrest Gump.
El libro es verdadero.
Yo creo que Shawshank Redemption pues es basado en un cuento chiquitito.
¿No? Yo nunca lo leí.
Sí. Un cuento chiquitito. Y iba también a mencionar, o sea, Gillian Flynn, la escritora de Gone Girl, hizo la adaptación de Gone Girl junto con David
Fincher. Gone Girl también es increíble.
Y el momento, el twist que hay a la mitad de la película, que en el libro también es como de, what the fuck. David Fincher lo logra muy bien. Y creo que también Spielberg, al trasladar muchas cosas del libro, en mi personal punto de vista mío de mí, me gusta.
Es que es eso.
Es una muy buena película.
Yo creo que Gone Girl es también un muy buen ejemplo de un guión que fue cambiado completamente. O sea, la película es muy diferente al libro, pero mantiene la esencia. Y yo, a mi parecer, se perdió la esencia de lo que gustaba del libro. Entonces, bueno, vamos a pasar a spoilers.
La conclusión sería... Amigos, si no han leído el libro, no lo lean.
Exacto.
Hasta que la vean.
Está muy padre la película. Está muy padre la película, pero no.
Disfrútenla.
Ajá, no.
La conclusión es: la van a disfrutar muchísimo. No se van a emocionar. Yo les puedo decir que yo lo que yo sentí fue: yo me emocioné mucho, yo grité, me dije, ¡wow! Cosa que de repente a veces ya no me pasa en algunas películas. En esta me pasó mucho, especialmente en una parte muy importante.
Y van a saber cuál es, lo
sí. Pero es un viaje alucinante. Si la pueden ir a ver en IMAX, váyanla a ver.
Si la pueden ir a ver en
drogas. Steven Spielberg jugando contigo.
Bueno, pues ya seguimos. El Vigilante, ¿hablamos rápido?
Sí, que no sé cuánto tiempo tengamos más, pero
ya, sí. Poquito, pero podemos hablar rápido y nos vamos a la entrevista. A mí me gustó mucho, ¿te gustó?
A mí también me gustó mucho, es muy interesante. Seguramente a Carlos Mota no, pero bueno.
Es esencialmente, pues es la historia, es un thriller, la verdad es que, y ahorita lo van a escuchar en la entrevista, es un thriller, no se vayan con esta, pues, estereotipo que tenemos del cine mexicano feo, sucio, nada. Es una historia bastante entretenida, muy bien hecha, es extraordinariamente fotografiada. Es la historia de un vigilante que ve de una construcción, ve en la noche una camioneta abandonada y pues todo lo que... pues el, digamos, el misterio y las cosas que suceden a partir de que él y su compañero tienen esa, ese encuentro con una, con una camioneta abandonada, ¿no? ¿Te pareció bien? ¿Te gustó?
Me gustó mucho la forma, lo que decíamos hace ratito, cómo te engaña la película, que te va llevando como por caminos y de repente no. Y sí me sentí mucho, más allá de que hay películas muchas que de repente las estás viendo y dices, ¿qué diablos está pasando aquí? En un sentido feo, ¿no? De que no estás entendiendo absolutamente nada. Aquí el, la sensación que tú tienes de que no sabes qué está pasando es porque realmente estás sintiéndote como el personaje del vigilante, que está volteando para todos lados a ver qué es lo que está pasando porque no entiende nada y está como temeroso y la noche, el edificio está abandonado en el que sucede todo.
O sea, vale la pena decir que es una sola locación, ¿no?
Es una sola locación, es un edificio que está en construcción, que más que estar en construcción parece como abandonado. Que también contrasta mucho el hecho de que todo está sucediendo la noche del 15 de septiembre. Entonces, mientras el México está celebrando el grito de independencia, pues este hombre está ahí encerrado sin saber qué diablos hacer. Lo que sí, Iván, de la foto sí está increíble. Ya lo escucharán más adelante. Nos dijeron que el trabajo que hizo este hombre detrás del fotógrafo, que no me acuerdo cómo se llama, que
no,
fue
no
una de las razones, su trabajo en El Vigilante fue una de las razones por la que lo llamaron a fotografiar Roma, de Alfonso Cuarón. Entonces,
nice.
Pues vamos a escucharlo y regresamos ahorita. Bueno, ya estamos aquí con el elenco de El Vigilante, Ari Gallegos, Leonardo Alonso y Lilia Mendoza. Bienvenidos al podcast de Cine Premier, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Muchísimas sí, de
verdad,
gracias.
De verdad, gracias por la invitación y hacerle promoción, publicidad al cine mexicano.
Hola. Ah, no, yo ya me había presentado yo, pero...
Sí, porque venimos del otro segmento, pero quiero que la gente sepa que estás aquí con nosotros.
Discúlpame por mi mala... Pero sí, estamos muy emocionados porque El Vigilante es una película que la hemos seguido desde hace un ratillo. Estuvo en nuestra lista de las más esperadas en 2017... también en la colamos por ahí en la del 18 para que la gente no la perdiera de vista y por fin después de tanto tiempo ya va a llegar a los cines. Cuéntenme cómo se sienten después de este viaje. ¿Cuánto tiempo desde que filmaron hasta el día del estreno? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces?
Pues para mí son aproximadamente, bueno, desde que filmamos son 4 años.
¿Cómo es tardado el cine en general? Iba a decir cine mexicano, pero la verdad es que no, en todos lados el cine es...
Son 3 años largos, ¿no? Es un proceso de 3 años que ha costado trabajo que la película esté en la pantalla. No ha sido imposible, bendito sea Dios, nos ha ido muy bien. Y bendito sea Dios, todas las expectativas que nuestro director tenía, incluso para él mismo, han sido superadas.
Este gran elenco, sostenido con una gran dirección, de que Diego siempre supo que era lo que quería. O sea, él tenía claro, yo cuando vi la película dije, claro, o sea, yo tenía clara la idea, mi personaje, pero ya cuando ves la película completa, con la fotografía, con los timings, o sea, él era muy preciso en los timings, no te voltees, agarra tu tiempo hasta que sea orgánico. Entonces, hay una escena cuando la chamarra, ese que puede ser largo, está orgánicamente cuando él decide ir por ella, cuando yo decido, o sea, y eso se siente como espectador, como ser humano. Y eso es lo que ha venido generando que a la gente le guste, ¿no?
Claro. Algo padrísimo que tiene El Vigilante, que justo ahorita comenta Leo sobre el tiempo y la precisión, creo que tiene que ver mucho con la edición, que tenemos la gran fortuna de que el director es el mismo guionista, el mismo director y el mismo editor. Entonces, pocas veces sucede eso para que él tenga esta visión de todo lo que quiere contar realmente, de principio a fin. Nos pasaba que en el set de pronto había algunos ajustes dentro del mismo guión que él mismo, estando ya ahí, decía, no, creo que no, mejor es por aquí, ¿no? Y en ese momento corregía. Entonces, eso hacía que se enriqueciera el trabajo.
Yo creo que tiene un muy buen sentido, justo eso del timing, creo que tiene muy buen sentido de puesta en escena, porque es una película, como dices, de actores. Sin los actores adecuados, sin gente que sepa lo que está haciendo y que estén los personajes bien trabajados, no hubiera funcionado porque correría el riesgo de ser terriblemente aburrida. Eso aunado a un director que no sepa, que no tenga ese sentimiento de timing, también sería, porque bien pudo haber puesto una cámara, nunca moverla, y pues tener a ustedes entrando y saliendo como teatro filmado.
Claro.
Sin embargo, tiene un muy buen sentido de ese timing, de ese montaje, y la película se siente muy emocionante.
Sí, claro, ahí creo que influye mucho no solamente la decisión del director como cabeza del equipo, sino él se adjunta de todo un equipo de trabajo importante como es el fotógrafo, que es Galo Olivares, que pues efectivamente hace una maravilla con la cámara, ¿no? Y convierte incluso a la locación en un personaje más de la historia, ¿no?
Nos sí, mira sí. de pronto. Sí.
Y lo que tú ves de nuestros rostros en la pantalla o de lo que nosotros hacemos como actores en la pantalla, pues no se puede lograr si no tienes un buen director, un buen fotógrafo, el foquista Pablo Berti, que es extraordinario.
Extraordinario.
Todo el tiempo nos estaba corrigiendo, sí. Dame un pasito para acá, uno para acá, y de ahí, no te, ahí vas a llegar para que no me salga yo de foco y etcétera. Todos esos elementos son importantísimos que tú como actor lo que tienes que hacer es respetarlos, ¿no? Hacer tu parte que te corresponde como actor y claro. ellos su parte como crew, y ese es el resultado que se ve traducido a la pantalla, ¿no? Creo que es muy importante eso, aunarse de gente que sepa hacer su trabajo para que se vea el resultado en la pantalla.
Y como dices, ¿no? O sea, justo no nada más el edificio, sino la noche, ¿no? El momento en el que se desenvuelve la historia es el día de la independencia, ¿no?
Lejos, mucho, ¿eh?
Lejos o sea, está la celebración, tú estás metido como en la oscuridad. ¿Qué me pueden contar de eso? Que también es algo muy interesante con respecto a la película y que llama mucho la atención, ¿no? Sí.
El día es muy importante, es el día de la independencia. No, es una mucha gente le encuentra. Lo padre de la película es que Diego tenía una idea, ¿no? ¿Cómo, qué hacemos como sociedad? ¿Qué haces ante un evento? ¿Lo dices o no lo dices? Pero de ahí se desprenden todo esto que estamos viviendo y cada quien va agarrando su idea de el hombre en contra de corriente cuando va en contra de toda la gente en el metro. Va esta idea de ¿es un edificio en construcción o en decadencia?
O abandonado. Porque
abandonado,
también
hay... ¿no? Entonces, la noche es muy importante también. Todo sucede en una noche. Fueron tres semanas de llamados Híjole. Nocturnos, ¿no?
Y nuestros, bajo un clima
a las 5 de la tarde empezaba nuestro llamado. Entonces, tenías que salir de casa a 4 de la tarde y terminaba a las 5 de la mañana y llegabas a la casa. Si bien te iba a las 8, si había tráfico en Huixquilucan, porque fue en Huixquilucan, ya llegabas a las 10 de la mañana wow. para despertarte otra vez a las 3. Entonces, fue pesadísimo. Pero si no obtienes ese crew de guerreros, el cine y los medios y la televisión es para guerreros, ¿no? Sí. O sea, no hay horarios.
Y especialmente el cine mexicano, ¿no?
Sí, nosotros. Yo veía, alguien nos preguntó, ¿con cuánto lo hicieron? O sea, Diego alguna vez dijo, 9 millones, es nada. Es nada para sí, una... O sea,
cuando ves toda esa inversión de capital que te proporcionan tanto las instituciones como pueden ser empresas privadas y todo eso... Y ves lo que estás haciendo, pues dices, ¿dónde quedó el dinero realmente, no? O sea, entre crew, actores, los tiempos que tienes que... Las complicaciones que te puede presentar la filmación, ¿no? Durante el proceso, que te pueden generar gastos, pues ahí es donde dices, pues es que... No sé cómo lo hice, o sea, para extender ese pequeño presupuesto que a ti te puede parecer millonario, ¿no? Pero sí. para poder terminar esta película, ¿no? Porque además, una vez que se termina de filmar, pues bien sabemos que sigue el... tedioso y largo proceso y duro de postproducción, ¿no? De corregirle el color, editarla, que quede bien, como dice Lilia, por fortuna, Diego, en este sentido, ha sido postproductor, ¿no? Si no lo mal recuerdan, él fue el ganador del Ariel por la película de Desierto Adentro, por los efectos especiales de Desierto Adentro, y pues tiene toda la experiencia en ese sentido. Entonces, pues ahí creo que eso fue parte de lo que le sirvió para ahorrar un poco, ¿no?
Y les vamos a decir un secreto, les decimos un secreto, solo sí. para Cine Premier.
Si quieras.
Eso cuando ganamos en Morelia no llevaba corrección de color ni de sonido.
Ay, ¿a poco?
Con el dinero de Morelia wow. se hizo una gran corrección y un gran diseño sonoro que nos llevó a ganar, obviamente, Los Ángeles, Lima y todo lo demás.
También viene por ahí, más adelante, el Ariel, que la película está inscrita para,
sí.
para esto. Sin embargo, antes de llegar a esos premios del... el premio más importante del cine mexicano. ¿Qué significa para ustedes por fin esta llegada al cine? También en un contexto en el que de repente hemos escuchado por ahí opiniones que dicen es que le estamos dando dinero a películas mexicanas y no están siendo lo que esperábamos, o también que llega en un momento en el que hay muchas comedias románticas. ¿Cómo ven ustedes y cómo se sienten con la llegada del Vigilante a los cines ahora en este contexto en el que llegará?
Pues que es una oportunidad muy importante de poner precisamente otro género como es el thriller compitiendo con estas otras películas de comedia y con cualquier otra, de superhéroes, de lo que quieras. Es bueno que haya comedias mexicanas, ¿no? La gente necesita de todo, pero también es bueno que haya thrillers, es bueno que haya ficción, que haya como la de Amat, que es ciencia ficción, ¿no? Entonces... lo importante es que haya y que la gente vaya al cine pero que de verdad no califiquemos al cine mexicano como, bueno, están estas y está cine mexicano. No,
como
está
si fuera una comedia.
Un exacto. Exacto, o sea, no es un género el cine mexicano, son diferentes géneros, te puede gustar o no. Pero creo que la ventaja del vigilante y por lo que se puede apostar a que se exhiba es que sí, la gente que vaya va a salir a gusto. O sí, sea, va a decir, wow, o sea, va a salir sorprendida. Eso sí, se los firmo y se los aseguro.
Pues muchas felicidades y muchas gracias por habernos acompañado.
Les repetimos nuestras redes sociales del Vigilante. Estamos en Facebook como El Vigilante Película y en Twitter e Instagram estamos como @ElVigilantePeli. Ahí vamos a compartir todas nuestras salas, los horarios que vamos a tener a partir
de... Lo que sí es que este jueves se estrena, 29 de marzo, jueves 29 de marzo.
Son días libres, Semana Santa, váyanse al cine.
Sí, vayan.
Vayan a vernos.
Traemos lista de cines, ¿los podemos mencionar?
Sí, claro, ¿sí? Claro.
Déjame rapidísimo, lo encuentro aquí, lo tenemos a la mano. Vamos a estar, obviamente, en Cineteca. Vamos a estar en el Cinépolis, Patio Universidad, en el Diana, Parque Toreo y Miramontes. Y en Cinemex vamos a estar en Altavista, Insurgentes, Reforma Casa de Arte, Lomas Verdes, en el CNA y en el Diana de Cuernavaca.
Cuernavaca, también, para que vayan a verla. Sí.
No van a estar concentrados nada más en una zona como usualmente llega a pasar con las películas mexicanas, sino que van a estar como repartidos por la ciudad, que eso también está
en puntos estratégicos. Sí.
Y obviamente cuando termine, pues ya se irá recorriendo el país, les iremos avisando.
Sí. Salimos con 11 copias, pero en lugares estratégicos para que la gente tenga acceso para ellas, ¿no?
Y en Lomas Verdes, que es donde yo vivo.
¡Ay, qué bueno!
¡Muy bien!
Me va a quedar cerca, dices.
Pues, no, redes sociales de ustedes personales, ¿las quieren dar antes de despedirnos?
Sí. Claro que sí. Las mías son en Twitter e Instagram, @LiliaMendoza_, y en Facebook, Lilia Mendoza Fans.
Yo en Twitter tengo Leonardo Alonso, con un guión abajo, porque ya había otro en Twitter. Síganme, porque nada más me sigue mi mamá y mi novia. Y en Instagram soy Leonardo, igual, Leonardo Alonso Oficial, porque ya había otro Leonardo Alonso. Yo pensé que era único, son 1,600.
¡Wow!
Me di cuenta en Facebook. Y en Facebook, normal, Leonardo Alonso Actor.
A mí me encuentran en normal en las redes sociales como Ari Gallegos Actor, ya sea en Twitter, en Instagram o en Facebook.
Súper. Pues muchas gracias y nosotros nos vamos de vuelta al show.
Gracias a ustedes.
Gracias. Adiós.
Gracias.
Pues esa fue la entrevista con los protagonistas del Vigilante. Ya vámonos porque ya hasta nos pasamos del tiempo. Esto ya duró 8 años. ¿Quieres leer los comentarios? ¿Sacaste los comentarios?
Sí, están en los comentarios del pasado podcast. Pues obviamente todos hablan de que lo hicimos. O sea, que qué padre que estuvo en video.
Ah, es que hicimos, sí, cierto. Lo Facebook Live veamos. Uh-huh. Y además subimos el video a YouTube.
Sí, así que no se preocupen, amigos. Vamos a estarlo haciendo regularmente. Alguien mandó un correo, creo. y ya, pero sí, o sea, casi todos. Ah, nada más, Melisa Alvarado dice que yo soy la que cumplió años, Arturo. Muchas gracias.
Ah, hola, Melisa. Feliz cumpleaños. no me supe su nombre porque estábamos usando mi teléfono para el Facebook Live. Por eso no supe. Pero te felicito hasta Isa López.
Feliz cumpleaños, Melisa.
Sí, mira, Estuardo Escobar nos dice que deberíamos hacer el Facebook Live. Adrián Corona dice que me gusta este podcast, en particular por me pareció demasiado de Isa López. La verdad, ni lo terminé. Saludos.
O sea, ¿cómo pudiste leer otra cosa?
Dice, me gusta su podcast. Este en particular me pareció demasiado de Isa López. Pero otros también, Ángel Castillo, también saludos.
¡Saludos!
Me tomó 2 días terminar de escuchar el podcast, pero muy interesante. Manolo Lozano o OMG, no sé qué significa. OMG.
Oh my god.
No sé.
Ay, yo pensé que sí te estaba informando.
Por fin vemos sus caras mientras escuchamos el podcast y sus sofisticadas instalaciones.
Ándale.
Tenemos 7 estudios de grabación.
No es cierto.
Me encantó verlos en la modalidad para YouTube, dice Dulmar. Y Daniel Bato dice muy, pero muy pocas veces. Este sí lo leí. Este sí. Muy pocas veces me tomo el tiempo para ver algo que dure más de 15 minutos. Y la verdad que si Del Toro la tomó en cuenta a Isa López, ya veo el porqué. Me tomé tiempo para dejar de trabajar y así todo para ver completo el video y vale la pena 100%. La verdad, Isa es una persona que me cayó muy bien y que da gusto escuchar. Perdí mi trabajo por estarlos escuchando, pero
me despidieron al otro día.
Eso ya no dijo. Y es Daniel Bato.
Oye, ¿qué pregunta les gusta para esta semana que hagamos?
Algo como de Ready Player One, de nostalgia, de cosas así, ¿no?
¿Están listos Players Ones?
No sé si una la máxima, lo que hubieras querido ver en la referencia, en alguna ahí, ¿no? ¿O estoy estupidando?
¿Qué película?
Algo como de Si vivieras en el oasis, que, o sea, qué mundo
¿cómo
te
sería?
Construiría, ¿cómo sería? Pero, nave, pero hay, ¿no?, que decirle, ¿cómo, ¿qué?, sería?
¿Tu nave, tu vehículo?
¿Cuál sería tu vehículo?
Ah, eso está padre.
Ah, yo ya sé cuál sería el mío.
Ah, sí.
Es está padre.
¿Cuál sería tu vehículo?
La nave Milano de Guardianes de la Galaxia, porque además puedes escuchar música mientras.
Pero está toda llena de no prendas una luz negra, ¿no te acuerdas?
No, yo sí la limpiaría.
Yo, la mía sería la X-Wing. X-Wing de Star Wars. Con Arturito.
De hecho, atrás. Él tiene una X-Wing en el libro.
Sí, él me contaron, me contó Checo, me contaste tú también. Eso a mí me gustaría, así.
Sí.
Imagínate llegar a tu trabajo así, tu X-Wing.
Tu nave.
¿Tú serías
yo, yo hubiera escogido primero el DeLorean, pero también en esta entrevista con Ty Sheridan, él me dijo que Ernest Cline lo invitó así, oye, pues tú vas a hacer a Parsifal. Ah, no, sí, y los dos son de Austin también. Y entonces le dijo Ernest Cline a Ty Sheridan, bueno, pues vamos al cine, o sea, te invito a un screening de algo que van a hacer, no sé qué, paso por ti en el DeLorean. Y él dice, ¿qué? ¿En el DeLorean? Sí, bueno. Y ya pasa por él y le dice, ¿quieres manejarlo? Y él, ¿neta? Le dice así, en español, ¿neta? Y entonces le dice, sí, claro, súbete. Y ya que se subió, pero Ty Sheridan dice que el DeLorean es, o sea, tiene muchos puntos ciegos. O sea, que es, no es un muy buen carro para manejar. O sea, que sí tiene poca visibilidad. Entonces, por eso voy a escoger mejor el vehículo que usa Tom Cruise en esta gran obra que se llama Oblivion y que no vi ninguna referencia a Ready Player One.
Porque nadie se acuerda de ella, Checo.
Yo no sé, yo estuve pensando ahorita, yo creo que, pues sí, el Serenity.
Estabas buscando dos comentarios que me escribieron personas en Instagram, que es Paco de Sosa, que nos escucha desde Aguascalientes, y Luis Patiño, que nos dice que siempre escucha muy seguido el podcast y las críticas, y que nos manda muchas felicidades.
Gracias.
Gracias.
Bueno, nos escuchamos la semana que entra, donde les platicaré.
Pero a una X-Wing, ¿tú no dijiste?
Sí, el Serenity Firefly.
Ah.
Les platicaré que ya vi Nailed It y Mozart in the Jungle, porque una me la recomendaron ellos y no quiero hablar de ella. Y la otra, estuve en Estados Unidos y vi en Amazon Prime, legalmente, Sergio.
Muy bien.
Mozart in the Jungle, la temporada 4. Y pues ya, luego les cuento que...
Vean One Day at a Time, que ya va a estrenar su tercera... Bueno, ya la aprobaron su tercera temporada. Y ojalá hablemos más de ella otra vez.
Adiós. Ah, no, pues despídanse.
Sí, digo,
no,
si quieres, me despedí, nada más si quieres tú, digo...
Oye... Las reglas, las redes sociales de Cine Premier, síganos en todas las redes sociales, @CinePremiere con la E al final, Twitter, Instagram, Facebook. Si nos encontraron en iTunes, dejen comentarios ahí bonitos, por favor, esos nos sirven mucho para que otra gente nos encuentre, recomiéndenos. Y y ya, yo soy @IvanMorales y adiós.
Hola, adiós. Yo soy @PeñaOliva y un saludo a Carlos Mota. No es cierto.
Yo soy @Checoche y ahora no sé si hablamos de algo, creo que no.
No.
Un saludo a todos los que les gustó El Hobbit, a Carlos Mota también.
Carlos Mota.
A Cool and the Gang.
Ah, que vamos a cenar con Celebration.
Sí.
Y que seguramente ya está sonando en este momento.
Y pues ya vayan a ver Ready Player One también.
Yo soy Arturo Magaña, @ArturHD, y pues ya, ¿qué más?
Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Si no han visto Ready Player One, deténganle, vayan a verla y regresan. Y y si ya la vieron, pues quédense. Entonces, The Shining. Creo que es. O sea, podemos eso sí establecer que la secuencia en El Resplandor es por mucho lo mejor, el highlight de la película. Y quería empezar hablando de eso porque justo lo que yo quería decir es, yo hubiera sido feliz si toda la película hubiera sido la escena del resplandor una y otra y otra y otra vez. Es decir, se metieron a tal película, hay que resolver una cosa de esa película. Se metieron a esta otra película, hay que resolver otra cosa de esa película.
O a un videojuego.
No, pero ahí habría dicho... O sea, sí habría dicho, ¿y dónde está el Spielberg innovador? Porque qué hueva ver una vez. O sea, qué fácil es ver Shining. Bueno, ahora metámonos a Saving Private Ryan. Wow. Metámonos ahora a Mario Bros.
Sí, no, sería a Blade Runner.
Sí, sería como muy de...
De gimmicks.
Y me gustó mucho la forma en la que lo resuelven. Porque te pasan esta escena en la que todo mundo... Y cuando la vimos, todo mundo de... ¡No mames! Y la gente empezaba a gritar de la emoción de cuando vimos esa escena. Y después, cuando digamos que ellos ya superan el reto y los malos están tratando de intentarlo resolver también, me gusta mucho la forma en cómo resuelven justo esto. Volver a lo mismo sin volver necesariamente sí. a lo mismo. De repente te pasan una sí, que claro. otra escenilla, los ves a ellos gritando en sus trajes estos raros que tienen. Eso me gustó mucho también. ¿Y o el sea, no volver a lo mismo.
El resplandor no está en el libro, ¿eh? Esa fue una invención de él.
Creo que incluso ahí ese es un ejemplo de que la peli de pequeños momentos en donde la película lo hizo mejor que el libro. Porque, sí. por ejemplo, en el libro se meten a War Games, la sí. película de Matthew Broderick, y pues está muy padre, pero visualmente no hubiera lucido igual.
No, y nadie habría...
Nadie se habría acordado. O sea, sí creo que tiene decisiones muy, muy acertadas también esta película en cuanto a momentos. Creo que sí. O sea, ahí The Shining... O sea, lo de The Shining sí es un win.
Es un win, pero obviamente también a mí las dos secuencias de la carrera, o sea, las carreras del inicio, donde está el DeLorean, la moto de Akira, el Batimóvil, etcétera, a mí también me emocionaron. O sea, no al nivel de The Shining, pero sí una rayita menos, porque sí estaba... O sea, sí. Spielberg lo hizo de una forma... O sea, que ni 8 películas de Rápidos y Furiosos han logrado.
Sí, particularmente ahí en esa secuencia la fotografía está muy cabrona porque sí te hace sentir parte de la carrera.
Te hace sentir parte de la carrera y además sabes lo que está sucediendo. Sí. No es como Transformers. No
que
es
te
como
pierdes de que todo es, lo demás. No sabes que fíjate sí. que yo de
no
repente
te pierdes
decía,
en los efectos.
Yo decía, esto es como ver una película en 4DX sin tener que estar moviéndote el asiento que te tira ajá. todas las palomitas. Sí. O sea, esto es realmente una onda en que te meten esta carrera
sí.
te hace como si estuvieras jugando literalmente un videojuego, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes qué? También creo que es importante decir que la gente que espera mucho estas referencias y estos crossovers de personajes, bla, 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 y que el miedo principal era, ¿va a lograr como la cantidad suficiente como para que se sienta justo una extravaganza de los 80 o de nostalgia de cultura pop? Lo logra perfecto. O sea, no los que van por esa a verla, para ver eso, no se van a decepcionar ni un poco, porque aunque evidentemente había este miedo de que no se pueden poner, obviamente, todas las referencias que vienen en el libro, creo que no te faltan. ¿A ustedes les faltaron? O sea, como
no,
que
no.
todo el tiempo te está haciendo guiños desde el pasado, entonces
sí.
eso
y yo sabiendo
es muy lindo.
Que había cosas de Star Wars que a mí me hubiera encantado verlas, no me hizo falta. Digo, sí hubiera estado increíble ver por ahí a Chewbacca o al halcón milenario.
Alguien dijo, hay por ahí la palabra Padawan.
Sí.
Ah, bueno, sí, pero
dicen que hay un Artudito también por ahí, ¿sí? como escondido.
¿Alguien vio algo de Harry Potter?
No.
Pero en teoría no iba a haber nada, ¿o sí?
Amigos, si ven pues algo de Warner. Harry Potter, díganme.
Mm. Bueno, que sí, o sea, más allá de exageración, voy a decir algo que seguramente iban a quitar después. que por ahí en la función que fuimos había estos influencers que decían, hay que venir a verla 25 veces para captarle todo. O sea, tampoco 25, pero sí seguramente es una película que vas a volver a ver varias veces para
sí.
pues para checarle y sí, qué es lo que le puedes encontrar de nuevo.
Yo no sé si llevar a mis papás o no.
A mí
siento que les voy a tener que explicar muchas cosas.
A mí se me hizo muy inteligente la forma en la que cambiaron lo que decía hace rato en la versión en la parte de no spoilers es en el juego llega cuando le da la moneda que le da una vida extra, que es lo que le permite ganar al final.
Está bien padre.
En el juego, en el libro lo que es que gana Pac-Man. Entonces sí estaría aburridísimo verlo jugar Pac-Man hasta terminar y le dan espérame.
interrumpiendo.
Me gustó mucho cómo lo cambiaron a que tenía que resolver que le ganó una apuesta al mayordomo. El de The Shining también lo que son los retos en el libro es y está bien padre que a mí me gustaría que fuera un videojuego de verdad. Tiene que recitar los diálogos de una película, en este caso era Monty Python and the Holy Grail, y tiene que recitar los diálogos de toda la película para ganar, y si se la sabe de memoria gana. Y aquí lo cambiaron a lo que sucede en The Shining. Entonces, sí me gustaron mucho esos. Me gustó mucho cómo adaptaron esos retos. Me faltó más ese tipo de retos que demostraran qué tanto saben. Porque...
Y que a lo mejor se viera que les costara un poquito más de trabajo. Porque eso también... Entiendo que tienes el tiempo encima, son 2 horas y tienes que abarcar mucha historia en poco tiempo, pero de pronto sí sentí que era como muy fácil y en el libro les cuesta un montón, ¿no? Y eso es lo que le da como saborcito al rally, que no cualquiera lo puede hacer, ¿sabes?
Bueno, yo sentí el espíritu así de quien ha jugado algún videojuego y saben que en la primera carrera se llevan como 5 años, 10 años sin lograr nada y entonces es este momento que tú como gamer, entre comillas, descubres por azar, o sea, como que estás pensando así sentado en la cama de puta, ¿cómo paso este jefe? ¿Cómo paso este jefe? Y como que te llega de pronto el chispazo, y es exactamente el mismo chispazo que él tiene de me voy a ir en reversa toda la carrera, y o sea, se siente como muy rápido.
Pero te lo dicen, o sea, nada más te dicen que llevan 5 años ahí, o sea, no lo sientes. O sea, hay mucha exposición, hay mucha cosa que se dice,
pero ¿cómo vas
en lugar
a,
de que se muestre?
Pero yo no lo sentí tan malo, al contrario, yo sí sentí esta onda de, pues es gente que tiene practicando esto todos los días, que ya sabe que si sales al final vas a poder agarrar las monedas que no necesariamente tienes, pero que te va a ayudar a superar la prueba. O sea, sí sentí como justo lo que dice Checo, este espíritu de la gente gamer que sabe perfectamente como ya los trucos y que lo has hecho tantas veces que ya sabes como por dónde ir, las subidas, las bajadas, y que de repente sí te llega como, no mames, así.
Descubres eso y ese nivel lo estás pasando de una forma rapidísima.
Sí. Pues no sé, yo honestamente no sentí eso. O sea, yo no sentí... hasta ahorita que lo dije, que lo están diciendo, yo no había caído en cuenta que sí es cierto, llevan 5 años haciendo, yo no sentí para nada eso porque, pues en mi cabeza, si fuera así como que ya me lo sé, lo estoy pasando, pues todos traerían como cara de hueva, de como, ay, voy, bueno, ya sé que viene esto y luego viene esto, y todos están bien emocionados.
No, porque se les veía. Es un videojuego además, o sea, es un videojuego y tú compites por algo, al final lo estás haciendo, sí, es decir, puta, o sea, más que de hueva, es como frustración, o sea, es como decir, puta, voy a pasar otra vez este nivel, ahora sí.
Sí, al principio a mí me saltó un poco porque lo sentí como muy fácil y ya cuando, pero dije, bueno, lo paso, ¿no? Por lo que dicen que bla, bla, bla. El segundo ya fue el que no me gustó, o sea, porque fue cuando llega a un museo y súper fácil ve y está todo ahí y se voltea y le explica a la chica que se supone que también está investigando y sabe todo y como por qué se querrían aliar con él desde el principio. O sea, como que hay muchas cosas que las da por obvias y que a mí yo las sentí como muy fáciles. Eso es lo que a mí me pasó.
A mí la parte justo del sí, es museo, ¿no? Donde está el mayordomo, eso a mí me gusta mucho. O sea, me gusta como él llega y le dice, otra vez, y seguramente quieres ver esto otra vez. Sí. Y entonces ya van y lo empieza. Y justo la tecnología que utiliza como para mover en 360 el momento, eso está padrísimo.
Sí, es que visualmente tiene muchos gimmicks. O sea, sí tiene muchos trucos.
Pero ahí particularmente sí me gusta como... Ahí sí me gusta cómo te explican que literalmente es gente que se dedica, que dedica su vida entera a ir a revivir una y otra vez el mismo momento para ver qué es lo que cachan, para ver qué es lo que se les ocurre. Y la relación del o más bien el papel del mayordomo a mí me gustó mucho también. O sea, esto de la moneda, ten, me ganaste. No, ten, me ganaste. No sé, eso me gustó mucho.
Sí, eso está bonito.
Está bonito.
Spielberg también dijo, o sea, en la entrevista, creo que no venía en el artículo, creo que sí, que solo 3 veces se ha enfrentado como con películas muy pesadas, o sea, en aspectos técnicos. Una fue Jaws, o sea, la de tiburón. La segunda creo que fue Saving Private Ryan, que todo era, nada era digital y no quería que ningún extra se le volara un brazo por ahí. Y la tercera con Ready Player One, que en el momento nos decía, es que no les puedo, o sea, me gustaría explicarles tal cual cómo se hizo el proceso, pero no podría. O sea, lo que más o menos nos intentó explicar es que era, o sea, lo tuvieron que filmar, entre comillas, como 7 veces. Capa tras capa tras capa tras capa, y todo eso se lo pasaron a Industrial Light and Magic y ellos trabajaron con cada una de esas capas para hacerlo.
Los avatares. Los avatares, ellos hicieron, o sea, los chavitos hicieron sus avatares en motion capture.
Sí, todos, ¿no?
Sí, todo fue motion capture. Y Ty Sheridan también decía que primero se filmó primero fue motion capture, todas las secuencias en Oasis se hicieron y ya después fue el mundo real.
¿Cómo puedes hacer la secuencia en motion capture de la carrera, por ejemplo? O sea, no, todo eso es computadora. Ellos nada más se pusieron como en un coche e hicieron como que el coche...
Hay una nota, de hecho, ahorita en Cine Premier, que es el detrás de cámaras. Hay unas tomas de precisamente Ty Sheridan como manejando... No, es un DeLorean, es una carcasa ahí de coche. Pero al final también sí son como previsualizaciones de todo el entorno.
El DeLorean no está avanzando ni nada, él está como en green screen.
Él está como, sí, es como un green screen, pero lo que está como que capturándolo es toda la cámara a su alrededor. Justo cuando estaba haciendo el mashup, creo que no podría haber hecho Spielberg Ready Player One sin haber hecho antes Tintín. O sea, porque Tintín, la secuencia, ¿tú ya la viste, Arturo? No, ¿verdad?
Creo que no, Tintín no la he visto.
Yo sí. Penny.
la secuencia de que a mí me encantó, la, cuando es como un plano secuencia entre comillas donde va en la moto este Tintín sí. y recorre este todo lo, o sea, también es muy impresionante, y Ready Player One es eso como por días.
Sí, creo que visualmente y estilísticamente y todo, sí es increíble, sí es, creo que es muy evidente que es un gran, gran logro de Spielberg. Y más aún teniendo la edad que tiene, tiene 70 años el señor, el mismo año que hizo The Post, o sea, creo que la película en sí misma es un gran logro. Mis problemas son con el guión y son más con el mismo Ernest Cline que yo a mí se me hace que él dijo, ay, me quedé con un montón de ideas, mejor las pongo en la película porque ya no me cupieron en el libro o tenía otra trama por el libro. Algo más último que quieran decir de Ready Player One, si no ya nos vamos.
No, nada más si alguien encuentra algo de Harry Potter, díganme.
Sí, eso estaría interesante.
Pues yo nada más diría, ojalá a ustedes, Iván y Penny, les pase lo que a mí me pasó con Spielberg cuando revisité, ¿qué fue? Inteligencia Artificial y La Guerra de los Mundos. Cuando las vi, la primera vez dije, ah, están bien, okay. Pero ya que las volví a ver hace poquito, no, o sea, La Guerra de los Mundos es una cosa así, con como unos mensajes, varios mensajes que le pone Spielberg. Y e Inteligencia Artificial, por más cursi que les pueda parecer el final, creo que es también como muy, muy, muy redondo. Y Ready Player One, siento que algunas personas como que le encuentran cositas al final, igual y si pueden.
Pues es posible, porque yo con mi mala memoria para la siguiente vez que la vea en 5 años ya no me voy a acordar nada.
Es posible, o sea, lo que puede pasarme es que la disfrute cada vez más, a pesar de esos errores que sé que tiene.
Ajá.
Es que también yo siempre he sentido de Spielberg que ese güey está más allá de todo. O sea, no, por y en supuesto, algún momento... No, eso... En algún momento alguien, digo, no sé si al nivel de Ciudadano Kane, pero en algún momento alguien va a voltear a decir, digo, que ya lo hacemos. Sabemos que es un gran maestro del cine, pero quizás en algún momento va a ser el doble. Porque van a decir, miren lo que este güey hizo. Y miren, o sea, saber que, por ejemplo, esta The Ready Player One la paró para meterse a hacer The Post y que volvió. O sea, la capacidad que él tiene lo hace que solamente él haya podido hacer una película como Ready Player One.
Sí, nadie
más. En manos de alguien más estuviera sido totalmente un desastre.
No hubieran podido, porque él es el que tenía los contactos para hacer todo eso.
Claro, lo que decíamos el otro día. O sea, seguramente el tema de Star Wars y eso, él le puede levantar el teléfono y hablarle así, a ver, güey, ¿qué onda? ¿No?
Sí, no.
Hazme un favor, te voy a deber una. Entonces no le puedes decir que no a alguien
sí,
como Steven Spielberg.
Es otra cosa, es una experiencia. Es toda una experiencia irla a ver, amigos. Váyanla a ver en IMAX. Yo no sugiero el 3D porque yo uso lentes y siempre tengo sí. que usar lentes sobre lente, amigos. Pero en IMAX
se ve padre.
Bien bonita.
Y que si alguien va a verla en estos formatos de 4X y eso, que nos digan qué tal. Yo no soy nada fan de esto, pero si está padre y si es que la estrenan así, pues que nos digan también.
Pues es que creo que es una hazaña en muchas cosas, que ya sean para otro debate, ¿no? O sea, como de qué es cine, qué no es cine, bla, bla, bla. Pero creo que es todo un... Ready Player One es toda una hazaña en muchos aspectos. O sea, como desde derechos de propiedades uh-huh. hasta cosas visuales, hasta... la forma en que habla con una generación que no es la de él, pero para nada, o sea, que le deja como... le queda lejísimos. No sé, sí, es otra cosa.
Lo que sí es que yo no voy a ver The BFG nunca más. O sea, no voy a revisitar esa película de Spielberg. Lo siento, Spielberg.
Y pues, si es un niño, no. Es un niño.
Bueno, pues esa fue nuestra spoilers de Ready Player One. Vayan a verla y ya, nos vemos la semana que entra. Artemis.